Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Soy Fernando Crespo y comienza aquí una nueva entrega del podcast Cádiz decide, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales y otros invitados que aportan y mucho, tratamos de ayudarte a conocer más y que tu voto decida. En esta ocasión, unimos nuestras emisoras de Jerez y Cádiz para conversar largo y tendido con quien es el secretario general de los socialistas gaditanos, presidente de la Diputación Provincial y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Diego Yesa, Gabriel Álvarez y un servidor mantenemos un encuentro con él para abordar muchos asuntos de interés en los que profundizamos con quien es el máximo responsable de la institución provincial y líder del Partido Socialista en Cádiz. Con Ruiz Boix tratamos cuestiones como la encuesta publicada por el CENTRA, el Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre la estimación de voto para las próximas municipales del 28 de mayo. Los nuevos encargos que traerán carga de trabajo para los próximos años a los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz. El fichaje de un ex andalucista, Javier Rodríguez, para ser candidato a la alcaldía de Barbate por el Partido Socialista, o la marcha de Cándida Verdier, que tras 24 años en el Ayuntamiento de Chiclana, dice adiós con el reconocimiento de todo el PSOE gaditano. En definitiva, una oportunidad para conocer más de la provincia de Cádiz y del importante papel que para su desarrollo tiene la Diputación que preside nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Ruiz Boix.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Juan Carlos Ruiz Boix, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una entrevista que, para que lo sepan nuestros oyentes, y debido a la apretada agenda de Juan Carlos Ruiz Boix como presidente de la Diputación, nos hemos visto pues obligados a grabar el 31 de enero, el martes de la pasada semana. Una entrevista que vamos a compartir con nuestros compañeros en COPE Jerez, en Diego Yesa. Buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes.
Y Gabriel Álvarez, buenas tardes.
Saludos.
Para estos minutos en los que vamos a hablar de el Partido Socialista, que gobierna la Diputación gracias a los muchos votos obtenidos en los 45 municipios de la provincia, en las anteriores municipales. Estamos a 4 meses de los comicios, pero, Juan Carlos, a día de hoy, ¿qué datos baraja el Partido Socialista de posibilidades de seguir manteniendo la Diputación?
Barajamos datos positivos, que son esas vibraciones que nos dan las vecinas y los vecinos con los alcaldes. Sabemos que el gobierno de la Diputación es la suma de los resultados de las alcaldesas y de los alcaldes, de esas personas que estuvieron 22 al frente de la pandemia, al frente del COVID, de gobiernos responsables que han apostado por el empleo, por las políticas sociales, por desarrollar planes de inversión, de mejora de las infraestructuras de sus municipios y que, por tanto, van a tener ese respaldo mayoritario. Y también estoy convencido que vamos a sumar nuevas alcaldías, porque tenemos renovado algunas agrupaciones en las que no gobernábamos desde el pasado año, desde febrero del 2022. Ha dado tiempo para construir nuevos equipos de mujeres y hombres capaces. Estamos relacionándonos con todos los colectivos sociales para impulsar las mejores candidaturas, algunas reforzadas también con vecinas y con vecinos independientes. Y estoy convencido que el próximo 28 de mayo el PSOE de Cádiz va a volver a ganar las elecciones municipales. Vamos a contar con más alcaldías, vamos a contar con más concejales y, por tanto, vamos a contar también con el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz.
Hablaremos después del último fichaje del candidato a la alcaldía de Barbate por el Partido Socialista, que ha llamado mucho la atención. Hablaremos de eso, porque también quiero centrar nuestra conversación en la encuesta que conocimos este lunes 30 de enero, en la que el CENTRA, la Junta de Andalucía, daba las previsiones de voto, de las estimaciones para las 8 capitales de Andalucía. Y hablaba, en lo que a Cádiz capital se refiere, de una horquilla de 13 a 14 concejales para el Partido Popular, 8 para Adelante Cádiz y 5 o 6 para el Partido Socialista. Y el resto de formaciones no obtendrían, según esta encuesta, ninguna representación. ¿Son fiables para el Partido Socialista estos datos?
Nosotros leemos las encuestas. Lo primero que hacemos es mirar la fecha de las entrevistas, de los encuentros. Las fechas de la encuesta del CENTRA son del mes de noviembre, aunque se ha publicado ahora casualmente en este último día de enero. Estamos hablando de que la ciudad de Cádiz, en esa fecha de noviembre, no había la decisión pública de que el actual alcalde, José María González Kitchin, no iba a continuar. No había, en este caso, un jerezano dirigiendo el liderazgo del Partido Popular en Cádiz, como es Bruno García. No ha habido todavía esa decisión democrática por parte del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, que sin consultar a los vecinos y a las vecinas de Cádiz, más que democrática, podría decir dedocrática, de nombrar a Bruno García. Y estábamos nosotros en el lanzamiento de nuestro candidato, en este caso de Óscar Torres, de una persona sencilla, de una persona humilde, de una persona trabajadora, de una persona capacitada, que está formando el equipo de mujeres y hombres para tener el mejor proyecto para la ciudad de Cádiz, que viene participando de distintos encuentros con muchos colectivos sociales para enriquecer nuestra propuesta, y por tanto entendemos que en esa fecha, allá por el mes de noviembre, y en la vida política y en el mundo cambiante, 3 meses, estoy convencido que hay otra foto, y una foto de victoria del Partido Socialista después de 28 años por primera vez en la ciudad de Cádiz.
Y una última cuestión antes de que mis compañeros Diego Yesa y Gabriel Álvarez planteen preguntas acerca de las cuestiones que interesan a nivel provincial, acerca de diputación y también para el Partido Socialista como secretario general. Recuerdo que hace unos días, y sé que estuvo presente, en el Hotel Atlántico, el periódico La Voz trajo a Narciso Michavila, el presidente de GAT3, quien vino a hablar precisamente de encuestas y de lo que se prevé para la provincia de Cádiz. Y no dio malos datos, al menos dijo que prácticamente todo iba a quedar tal y como lo conocemos ahora.
Bueno, el falta, señor Michavila,
falta tiempo, claro,
que desde la responsabilidad de presidente de GAT3 lanzó varios mensajes. El primero que se me quedó es que en este mundo cambiante al que me refería antes de los 3 meses, decía que ya muchas empresas internacionales, muchas empresas relevantes, muchas administraciones o entidades realizan la planificación a un máximo de 6 meses. En un mundo con tanta innovación, con nuevas tecnologías, tan cambiante, vuelvo a decir, parece que la planificación a un año vista queda muy lejana. Dicho eso, también comentó que había vecinas y vecinos que habían decidido su voto para las elecciones generales en esta campaña de Navidad del 2022, cuando también estimó como la fecha de la votación de las generales para el 3 de diciembre. En definitiva, una serie de contradicciones que, con el respeto al trabajo, si estamos hablando de que hay que pensar para empresas la planificación a 6 meses, queda mucho tiempo, por tanto, para esas elecciones del 3 de diciembre, en el que señalaba que ganaba de calle el Partido Popular, que supongo que sería con datos agoreros, porque para el gobierno de España, el contar con el récord histórico de personas ocupadas, 20 millones y medio de personas, el contar con el PIB más alto, el que más crece en el año 2022, del 5,1% de todos los países de la eurozona, el contar con la tasa de inflación más baja, en este caso del 5,7% de todos los países de la eurozona, el haber tomado la valiente decisión de incrementar las pensiones en un 8,5%, de las cuales se favorece más de 220.000 gaditanas y gaditanos. Creo que esa situación, esa realidad, es la que tenemos que dar a conocer para que los agoreros que muchas veces pueblan o ocupan demasiados micrófonos o demasiado espacio en la televisión no sigan con una situación de que España va mal y España va bien, y nuestras políticas además son ejemplares y se copian por otros países, como esta situación de la luz, que pagamos la luz más barata de Europa y donde Macron o el gobierno italiano intenta copiar a Pedro Sánchez. Y con respecto a las municipales y con respecto a esa fecha del 28 de mayo, faltan 16 domingos en este caso, 16 domingos, menos de 4 meses, estamos hablando de una situación en la que se va a valorar, y decía el señor Michavila, a los gobiernos más que a los nuevos proyectos. Luego, en esa situación, si el PSOE parte con el mayor número de ayuntamientos, que son 22 alcaldías, y si en este caso le hacemos caso al señor Michavila, entendemos que va a ir bien en el conjunto de la provincia. Señalaba el señor Michavila que con la pandemia se ha visto respaldado todos los gobiernos, País Vasco, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía. En definitiva, parece que las vecinas y vecinos han querido mostrar, no sé si gratitud, pero sí respaldo, apoyo a quienes han estado liderando la lucha contra la pandemia en los tiempos de pandemia y no a los proyectos, en este caso, nuevos. La combinación que vamos a presentar de cara a las 45 candidaturas de los 45 municipios de la provincia de Cádiz, hay experiencia, hay capacidad, en la mano en este caso de 22 equipos liderados por alcaldes socialistas, y luego hay 23 proyectos locales nuevos, entre ellos has comentado el de Barbate, donde tenemos nuevas apuestas y donde estoy convencido que finalmente las vecinas van a respaldar esos proyectos que se vienen ultimando en estas últimas fechas, en estos últimos días, y vamos a obtener más votos, vamos a obtener más alcaldías y más concejales.
Diego, Gabriel, adelante.
Pues señor Ruiz Boix, si le parece, como quiera que Diego y seguramente también Fernando quieren aterrizar en asuntos más específicos, permítame un vistazo general inicial a la institución que viene presidiendo y que a veces al elector, al gran público, se le escapa, que también dimana del resultado de las municipales del 28 de mayo. La Diputación. Hablando con un amigo en la calle, hablando de elecciones, mencionaba yo la Diputación, me preguntaba este amigo, ¿y la Diputación para qué sirve? Ha bastado recorrer estos últimos días, no más, para encontrar a la Diputación y la UCA lanzando un programa de becas para cooperantes y voluntariado internacional, a la Diputación llevando el Carnaval de Cádiz a los municipios de la provincia en diferentes circuitos, la Diputación transfiriendo en enero casi 500.000 euros para obras en Chipiona, en La Janda, en la Mancomunidad, presentando con la Diputación la edición impresa de una guía cultural, Ruiz Boix, el presidente, pronunciándose sobre ese proyecto pendiente Algeciras-Bobadilla. Tantas cuestiones, tantos destinos y tantos puntos de la provincia atendidos desde la Diputación nos llevan a concluir, lo digo para este público grande también que pues termina escapándosele, que las municipales también dimanan, también crean el futuro de la Diputación, que es una institución que evidentemente de no existir había que inventarla, especialmente pensando en esos municipios de menos de 20.000 habitantes.
Así es, Gabriel, has hecho un buen resumen. Nuestro papel principal va destinado a los 30 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, pero estamos presentes en el conjunto de la provincia, en la totalidad, también en aquellos municipios de mayor población. En este mes de enero hemos intentado vender todos los atractivos de la provincia de Cádiz en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, de una forma coordinada, en conjunto con la presencia de representantes de los 45 gobiernos locales, y lo hacemos de una forma en conjunto, tratando de darle espacio a todos y por igual, con el mayor protagonismo para cada uno de los pueblos, para que ese turismo, que es un pilar fundamental en el conjunto de la provincia, siga creciendo, se siga desestacionalizando y tengamos un mayor turismo no solo en los meses de verano, sino desde enero a diciembre. La Diputación está presente hoy en día en todos los municipios de la provincia cobrando los impuestos, que es algo negativo para algunas familias, pero es que son necesarios para poder prestar los servicios de limpieza viaria, de seguridad ciudadana, de fiestas, de cultura, actividades deportivas en los municipios. Y la gran mayoría de los municipios esa labor la realiza la Diputación Provincial de Cádiz. Asesoramos en materia jurídica, en materia técnica, en materia urbanística a esa treintena de municipios y estamos presentes reforzando las políticas activas de empleo, estamos reforzando las políticas sociales, sobre todo la ayuda a domicilio, y somos una institución que intenta también, además de vender nuestros encantos y atractivos turísticos, la de fomentar nuestros sectores económicos. Hoy mismo venía de un encuentro, en este caso en las instalaciones de Navantia, donde compartíamos con el presidente de Navantia, con Ricardo Domínguez, la buena nueva de una nueva inversión del gobierno de España en los astilleros de la Bahía de Cádiz, concretamente en Puerto Real, de 43 millones de euros para innovar, para nuevas tecnologías, para diversificar, pero también con el compromiso de que hay carga de trabajo para la construcción de hasta 10 buques distintos para la Armada Británica, para la Armada Saudí, para la Armada Española, y es la mayor carga de trabajo histórica de Navantia, de los astilleros de Puerto Real, de Cádiz y de San Fernando, y hay carga de trabajo asegurada hasta el año 2030. Como veis, el papel de la Diputación Provincial de Cádiz está también muy diversificado y, por tanto, tratamos de estar en todos los espacios y en todos los lugares, y vamos a seguir haciéndolo. Prestamos, entre otras cuestiones, colaboración en otros muchos servicios municipales e intentamos abaratar también servicios que se prestan en conjunto para que, de esta forma, con economías de escala, permita al que haya un mejor servicio y al mismo tiempo de mayor calidad, pero a un precio menor.
Señor Ruiz Boy, soy Diego Yesa. Hemos estado hablando de los servicios a los municipios, lo que acaba de incidir, algo que es fundamental, sobre todo para los de más pequeña población, de menor calado. Pero no cabe duda de que una provincia como la nuestra tiene el sustento de una industria que también es la primera nacional, como el turismo, y aquí en la provincia es especialmente relevante. A través del patronato son muchas las actividades que se realizan durante todo el año. Precisamente se acaba, como ha indicado, de celebrar Fitur. ¿Se va a seguir apostando por la mejor comunicación de la provincia de Cádiz? Y en especial le hago la pregunta por el tema de las conexiones aéreas. Se ha conocido hace poco la concesión a TUI, si no me equivoco, de las conexiones con Alemania. ¿Se va a seguir esta senda para aumentar el número de pasajeros en el aeropuerto de la provincia?
Hay contacto con distintos tour operadores, como bien dices, hay un nuevo contrato con TUI para seguir teniendo una mayor relación con Alemania, con mayor número de ciudades. En este caso hay hasta 6 ciudades que se vienen a sumar a que haya una mayor proximidad. El mercado alemán es muy importante dentro del turismo gaditano. Hay conexión o conversaciones avanzadas con Suiza, con algún país nórdico, con alguna región más del norte de Italia. En definitiva, queremos que haya más destinos, más ciudades que puedan tener comunicación con el aeropuerto de Jerez, que es el aeropuerto de la provincia de Cádiz, en la que nos comunica pues con todos los encantos de nuestro litoral, con el turismo interior, y vamos a seguir apostando para que Cádiz cuente con mayor número de vuelos, y por tanto la Diputación Provincial de Cádiz, desde el Patronato Provincial, va a destinar dinero público que sabemos que luego revierte en mejor economía, en mayor número de riqueza y en mayor empleo. Hay que recordar que este año 2022 también ha sido un año positivo en creación de empleo, a pesar de los agoreros que nos pintaban un otoño negro, un otoño difícil, un otoño imposible, a pesar de la situación de la crisis, de la salida de la pandemia y de la situación de la guerra de Putin en Ucrania, hemos reducido las listas del desempleo en más de 14.000 personas. Tenemos todavía deberes para 138.666 gaditanos, pero estoy convencido que esos deberes, si lo hacemos de forma conjunta y con el sector del turismo también tirando fuerte, un sector turismo que crea empleo estable, que crea empleo permanente alrededor de esa reforma laboral pactada del gobierno de Pedro Sánchez con los sindicatos y con los empresarios, y subrayo lo de pactada, que viene a consolidar el que haya más empleo estable, más empleo permanente y más empleo de calidad. Que, por cierto, se está negociando en estos últimos días el incremento del salario mínimo interprofesional para este año 2023. Espero que se aproxime a esa petición de los sindicatos de los 1.080 euros, pero que sí me gustaría subrayar nuevamente que los agoreros, que es como denomino muchas veces a las opiniones de los conservadores del Partido Popular o de la extrema derecha, no se ha caído España, no se ha caído el país cuando se ha elevado un 30% el salario mínimo y cuando hoy estamos dignificando el que al menos ese salario mínimo esté en 1.000 euros, y estoy convencido que tras esta negociación esos 1.080 euros tampoco va a provocar ninguna caída de la economía, sino que al contrario vamos a seguir redistribuyendo la riqueza, compartiendo la riqueza que se genera en nuestro país y alimentando en este caso de una mejor forma a familias humildes que con un empleo anteriormente tenían mayor dificultad.
Quiero yo preguntarle por Barbate, que comentaba antes que ha sido toda una sorpresa. El PSOE ya tiene candidato en Barbate, ha sido elegido como tal Javier Rodríguez, que ha dicho sí. Un Javier Rodríguez que, para los no iniciados, hay que contarles que formó parte del equipo de gobierno andalucista de Miguel Molina, que gobierna con mayoría absoluta, pero Javier, creo que fue en 2021 cuando presentó su dimisión, dejó de formar parte del equipo de gobierno y el PSOE lo ha fichado.
Tenemos los 15 candidatos de la ciudad de más de 20.000 habitantes, los 8 candidatas y candidatos de la ciudad de más de 50.000 habitantes y los 7 candidatos y candidatas de las ciudades entre 20 y 50.000, entre ellos Barbate. Y apostamos por Javito, que es como le conocen en el pueblo, Javito Rodríguez. Javito va a formar un tándem con Mariló Olivaro, con nuestra compañera que es secretaria general, que ha realizado un esfuerzo de generosidad, pero también de inteligencia política, de querer arroparse con personas independientes del mundo de la política. Y yo digo que llevamos ahora en esa lista a la número 2, que es Mariló Olivares, al número 1, que es Javito Rodríguez. Son dos antiguos números 2 del gobierno, tienen experiencia, tienen capacidad, y sí digo que la suma de esos 2x2 será una multiplicación, serán 2x2, 4, harán por 4, y van a remangarse para sacar de la lentitud en la que progresa el municipio de Barbate, que es de los pocos municipios que en este tiempo de recuperación económica, de recuperación del empleo, desgraciadamente es un municipio que suma más desempleo con el periodo de alcaldía de Miguel Molina, y entendemos que Javito Rodríguez va a formar un equipo de mujeres y hombres, donde va a haber militantes del PSOE, donde va a haber personas y vecinos de independientes de reconocido prestigio que vienen a arrimar el hombro para sacar adelante Barbate, y Javito Rodríguez y el equipo va a contar con el respaldo del gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, y también va a contar con el respaldo del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, para resolver las posibles dificultades, que sabemos que son muchas, que existen en el municipio de Barbate.
Preguntarle, señor Ruiz Boix, desde el interior de la provincia, es tener en cuenta no solo a nuestras ciudades y pueblos, nuestros municipios, sino también a esa importante presencia diseminada rural que constituyen las entidades locales autónomas, de un tiempo a esta parte también atendidas de modo tan directo desde la Diputación Provincial. En este terreno, ¿qué balance podemos hacer de cuánto se ha podido ayudar desde la propia Diputación a estas entidades tan peculiares, con tantas necesidades? Y bueno, hasta que llegara la Diputación también amparándolos, pues con demasiada dependencia de los propios ayuntamientos matrices, ¿no?
Así es, la dependencia de los ayuntamientos matrices va a seguir siendo. Yo creo que claro, es básico que haya una buena relación, que haya también una atención por parte de las alcaldesas y alcaldes, que traten en igualdad de condiciones a todos los vecinos de su municipio y, por supuesto, incluyendo a los vecinos de las ELA. Hay en la provincia de Cádiz un total de 10 ELA, la mayoría de ellas situadas en Jerez, y por tanto entiendo que están asistidas por su alcaldesa, en este caso por Mamen Sánchez, que realiza un buen papel, que realiza una tarea de generosidad para que haya los mejores servicios municipales en todos los rincones del municipio, y con equipos capaces en cada una de esas entidades locales autónomas, que son alcaldes y alcaldesas y que tienen además en algunos casos población importante, como ocurre con Guadalcacín, con más de 5.000 vecinos y vecinas de esta población, de esta entidad local autónoma. La Diputación Provincial de Cádiz trata de darle el mejor servicio a todos los vecinos y, por tanto, le dio una relevancia especial en los dos mandatos anteriores, el primero que presidía mi compañera Irene García, y entendemos que esa es la relación que debemos seguir cultivando, la de darle una mayoría de edad a las entidades locales autónomas y la de prestarles el auxilio y el apoyo para que tengan los mejores servicios todos los vecinos de las ELA de la provincia de Cádiz.
Me gustaría hacerle, señor presidente, pues una pregunta sin salir del marco de Jerez. Hemos hablado de las ELAs, la cohesión no deja de ser una de las metas fundamentales que tiene la Diputación Provincial. Las relaciones, ya independientemente de las relaciones propias de partido con la alcaldesa de Jerez, es decir, Diputación-Ayuntamiento, han mejorado en la última época, no es que fueran excesivamente malas, pero siempre se había manifestado la queja de Mamen Sánchez, precisamente de no sentirse bien tratada por la Diputación Provincial, algo que en los últimos tiempos y bajo su presidencia ha cambiado. ¿En cuánto cuantificaría usted esa mejora de relaciones?
Bueno, creo que el cariño y el respeto que nos tenemos la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y este que le habla como presidente de la Diputación, es una cuantía infinita. Pero si usted lo que quiere es un titular, sí le puedo decir que conozco que el 20% de la población de la provincia de Cádiz está situada en el municipio de Jerez, y que conozco que hay un compromiso, que se viene sumando cada vez más recursos para que las entidades locales autónomas, las 7, para que todos los pueblos diseminados, que son hasta 16 pueblos diseminados, que no son ELA, pero que están dentro del municipio de Jerez, tengan las atenciones debidas por parte de su alcaldesa y de la Diputación Provincial de Cádiz. Nos hacemos caso de las direcciones de Mamen Sánchez, le tenemos el respeto debido a este municipio, cuento con la vicepresidenta, en este caso tercera, Carmen Collado, vicepresidenta de Igualdad, que me ayuda, me apoya y me traslada todas las cuestiones que afectan a Jerez. Y vamos a realizar una inversión en uno de los motores económicos que tiene la ciudad de Jerez y la provincia, que es el circuito, en este caso en las motos. Creo que vamos a realizar mejoras importantes y hay una apuesta en el presupuesto 2023 de 900.000 euros de mejora para ese circuito del motor, pero no son las únicas cuantías. Estamos presentes, como digo, en todos los planes de empleo, en las 7 ELA, que son las entidades menores. Estamos presentes en la ayuda a domicilio, estamos presentes en todos los factores, en este caso de convenios, de colectivos, con los que la Diputación coopera y colabora. Y vamos a intentar, en este caso, el que la Diputación Provincial de Cádiz se haga más presente también a través de IFECA, de ese recinto ferial, que recoge mayor actividad y que tenemos el compromiso que en breve quiero anunciar, en este caso compartido con la alcaldesa de Jerez, de una nueva inversión en el recinto de ese Instituto Ferial de Cádiz, ubicado en Jerez, que estamos intentando ahora mismo de ultimar. Espero tener noticias y el mes de febrero sea esa fecha en la que anunciemos una nueva inversión de la Diputación Provincial de Cádiz, de IFECA, en el municipio de Jerez.
Yo también quiero hablar de otra que ha formado parte de la lista del Partido Socialista por Chiclana durante muchos años y que ha decidido despedirse, que no va a estar. Cándida Verdier, que ha hecho un gran trabajo durante estos años, ¿no?
Bueno, la verdad es que Cándida Verdier ha estado arropando el gobierno durante muchos años de José María Román en la ciudad de Chiclana. Nos decía, en este caso, que iba a dar un paso atrás en lo que es la constitución de la próxima lista electoral del gobierno. Sigue estando presente aún en el gobierno local de Chiclana. Sigue siendo senadora por parte del Partido Socialista y, por tanto, lo que hay que mostrarle es su gratitud al esfuerzo, al trabajo que ha estado desempeñando durante tantos años para mejorar Chiclana. Creo que su trabajo se puede ver en el reconocimiento que el gobierno va a obtener en las próximas elecciones del 28 de mayo, y estoy convencido que se va con el cariño y con la admiración y con el respaldo a la tarea que ha venido desarrollando durante tantos años en esta política local como es Cándida Verdier.
Tenemos que reconocer que el Partido Socialista tiene auténticos bastiones, se puede decir así, de personas que han demostrado con su trabajo, con el liderazgo, que son capaces de volver a presentarse en unas elecciones y jugar un papel espectacular. Hablo de Patricia Cavada en San Fernando, que lo está haciendo muy bien, así lo dicen todos. Hablo también de José María Román en Chiclana o de la alcaldesa de Jerez, de Mamen Sánchez, que también ha demostrado que con ganas y con trabajo se consigue mucho.
O de Víctor Mora en Sanlúcar, o de Javier Ruiz en Rota, o de Elena Maya aquí tan cerca en Puerto Real, o de Isidoro Gambín en Arcos. En definitiva, tenemos cantera, tenemos equipos de alcalde y alcaldesas muy responsables, muy capaces, con equipos potentes de mujeres y hombres que los arropan, y vamos a seguir formando proyectos locales en otros municipios donde no gobernamos, porque lo que sí le puedo decir es que tenemos personas formadas, personas capacitadas, entre esos 5.000 militantes del PSOE en el conjunto de la provincia de Cádiz. Además, sabemos arroparnos de personas independientes progresistas que puedan acompañarnos en las próximas listas electorales, porque para nosotros y cada uno de los socialistas, los objetivos no son personales, son objetivos compartidos, en este caso con los 45 municipios, y en cada uno de ellos sabemos que tenemos que, lo que tenemos que reforzar, lo que queremos hacer. Tenemos proyectos de ciudad, proyectos de municipio, y esos bastiones no son solo en las grandes ciudades, que son las que hemos mencionado, sino también tenemos a Carlos García en Grazalema, a Pili en El Bosque, a Isabel Gómez en Ubrique. En definitiva, tenemos repartido por todas las comarcas a Antonio, en este caso en Benalúa, a Javier Pizarro en Alcalá, en la comarca en la que yo procedo, en Tarifa, Paco Ruiz, en Castellar, Adrián Vaca, a este que les habla desde San Roque. El PSOE es el partido que tiene mayor presencia en el territorio, el que tiene mayor número de alcaldías, y por tanto creo que en este próximo 2023 vamos a seguir contando con un respaldo amplio, vamos a mejorar los apoyos, vamos a conquistar nuevas alcaldías, y estoy convencido que también va a valorarse de forma mayoritariamente positiva el trabajo desarrollado por estos 22 gobiernos socialistas que han intentado mejorar la calidad de vida de sus vecinas y de sus vecinos.
He estado muy atento, señor Ruiz Boix, a ese recorrido que ha ido haciendo de candidatos, de hombres y mujeres del Partido Socialista por toda la provincia. Ha dejado los últimos, quizás en un alarde de prudencia, los del campo de Gibraltar, no en balde, es su cuna de nacimiento. Permítame que pongamos foco en esa comarca tan compleja con tantos problemas, desempleo, migración, narcotráfico, tantas necesidades como existen y en las que, sin lugar a dudas, ahora que llega, pues se acerca la campaña electoral, pues habrá que los ciudadanos campos gibraltareños habrán de ir prestando oídos a ver dónde hay respuestas que den solución a tanto problema, ¿no?
Bueno, en la comarca del Campo de Gibraltar somos 8 municipios, tenemos una población de más de 270.000 personas, nos sumamos en todo a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico con otra población próxima como es Gibraltar, que suman 30.000 personas. Estamos atentos a la situación de un Brexit que se aprobaba por parte de los británicos hace más de 6 años, que todavía no se ha producido. Queremos que haya un Brexit blando, como se conoce un poco en la jerga política, y intentamos que haya fluidez, que haya comunicación, que haya empleo y que haya compartir la zona de prosperidad que hoy en día es Gibraltar con el resto de los vecinos del campo de Gibraltar. Y estamos intentando luchar para que sigamos siendo ese polo industrial que es el principal de Andalucía. Estamos intentando que se conozca nuestro litoral, las playas de Tarifa. Estamos esperando a que se siga dando a difusión las grandes marcas mundiales que tiene nuestra comarca, como es Valderrama, ese campo de gol donde se celebraba hace 25 años la Ryder Cup, los 9 campos de gol, los campeonatos de polo, esos 52 ediciones de la Copa de Oro, de Plata, de Bronce del polo en Santa María o en Ayala. En definitiva, estamos intentando que se conozca también todos los rincones del interior de la comarca del Campo de Gibraltar, con ese castillo de Castellar o el de Jimena como bandera, y estamos intentando que te ocupemos un espacio mayor, y a todos los vecinos de la Bahía de Cádiz o de la Campiña de Jerez, en definitiva de la provincia, que quizás desconocen y que tienen una imagen negativa de esta comarca, de nuestra comarca, le pediría que la conocieran, porque estoy convencido que aquellos que decidan visitar la comarca del Campo de Gibraltar al final se arraigarán, al final repetirán, porque tiene el encanto, la hospitalidad y la generosidad de las vecinas y de los vecinos de estos 8 municipios de la comarca del Campo de Gibraltar.
A mí me gustaría ya a nivel personal hacerle una última pregunta al presidente, que es muy sencilla. ¿Cómo lo va a hacer? Porque está demostrando un gran conocimiento de toda la provincia como presidente provincial que es. Pero claro, tanto municipio, cada candidato en su municipio tiene su ámbito de actuación, pero tanto municipio, tanta entidad local autónoma, con una campaña electoral que se va a hacer larguísima, con 4 meses por delante. ¿Cuántos cuerpos tiene usted?
Bueno, intento compaginar la agenda, hago una agenda muy intensa de lunes a domingo, intento compatibilizar también con mi vida familiar, con mis 2 pequeños, pero trato de estar presente en las 6 comarcas, voy a intentar estar presente en los 45 municipios, las 10 entidades locales, y voy a darle una mayor prioridad a mi municipio, a San Roque, para defender el proyecto que encabezo, para defender el equipo de mujeres y hombres que vamos a intentar el continuar en la alcaldía de San Roque por 4 mandato consecutivo, y muchas veces lo que hago es pues restarles horas al descanso o al sueño para intentar estar pues en todos esos lugares. Creo que el proyecto lo merece, estoy convencido de que tenemos los mejores equipos y por tanto tenemos que defender con ahínco, con ilusión, el que si sumamos más alcaldías socialistas, si sumamos más gobiernos socialistas, los vecinos y las vecinas de la provincia de Cádiz van a estar mejor, y por tanto ese es el reto con el que me levanto todos los días.
Y en esa defensa, la de grandes proyectos como que Valcárcel se convierta en una facultad de ciencias de la educación que venga a Cádiz desde Puerto Real. Pero parece que los escollos son muchos, y que cuando parecía que todo estaba acordado y que todos estaban conformes con las aportaciones de unos y de otros para que el proyecto salga hacia adelante, ahora llega hace unos días el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y empieza a pedir datos, explicaciones.
Creo que el señor Sanz está acostumbrado a embarrar, está acostumbrado a confundir y está acostumbrado a que los compromisos no se cumplan. Es el mismo Antonio Sanz como delegado del gobierno, en este caso de las etapas, no sé si ya de Aznar o de Rajoy, porque lleva tantos años en política que ni lo recuerdo, que cuando compartía con el gobierno de Manolo Chávez de la Junta de Andalucía el que para vertebrar la provincia era necesaria 2 carreteras importantes, yo diría decisivas, se comprometía Manolo Chávez y la Junta en que íbamos a construir la carretera que vertebra la unión entre las tres comarcas del campo de Gibraltar, la campiña de Jerez y Cádiz, que es esa A381, que es una realidad entre Jerez y los barrios, que es la inversión que más ha unido a esta provincia. En aquellos tiempos el PP, con Arenas y con Sanz, que ya estaban por allí, se comprometían a realizar y a ejecutar la de Chiclana a Vejer, y ahí se quedaron. Pero es que llegaba de Chiclana a Vejer, Tarifa, Algeciras. Esa Nacional 340 que Álvarez Casco y Antonio Sanz y en ese tiempo no se comprometió. Y es lo mismo que está ocurriendo con Valcárcel. Únicamente saben enfangar y confundir. El proyecto de Valcárcel es un proyecto universitario. Las competencias en universidad las tiene la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía tiene que arremangarse y poner el dinero para que sea una realidad esa inversión en un edificio que es propiedad de la Diputación Provincial de Cádiz, que lo cedemos en este caso en una concesión administrativa. Ahora salta, después de 4 años y medio que lleva en el corazón del gobierno de la Junta de Andalucía, anteriormente como viceconsejero, hoy como consejero, ahora salta y dice que el edificio se lo tenemos que regalar. ¿Cómo vamos a regalar un edificio que forma parte del patrimonio provincial? Parece que lleva tantos años en la administración y no ha aprendido.
Sí, tenemos... dice, es que no queremos que después nos reclamen como la Diputación reclama el uso del edificio que ocupa la Audiencia Provincial, ¿no?
Es que la Audiencia Provincial, lo que debería hacer el señor Sanz es pagar el alquiler del edificio que ocupa, pero con cada kilo. Es un ocupa, que muchas veces los conservadores y la gente del PP está todo el tiempo, en este caso, tratando de que haya unas leyes de vivienda que echen a los ocupas. Espero que sea para echar, en este caso, a la Junta de Andalucía de un lugar que lo vienen ocupando, y espero además que le presten un espacio mejor que a los miembros de los juzgados de San José, que los tienen hacinados en el Carranza, sumando allí no sé cuántos juzgados unos encima de otros y sin fecha para las citaciones judiciales. En Valcárcel lo que hace falta por parte de la Junta de Andalucía es que se comprometa a que vaya a realizar la inversión prevista en estos años, que es una inversión de 50 millones de euros, de las cuales la mayor parte la tiene que poner la Junta porque es la competente. El resto de instituciones, llámese UCA, llámese Ayuntamiento de Cádiz y llámese Diputación Provincial de Cádiz, estamos aquí de carácter voluntario para intentar ayudar a resolver un problema, y el señor Sanz lo que quiere es enfangar el problema. Y tiene un compromiso de inversión de 2 millones de euros, que me parece escaso, pero que lo haga, y no ahora que se ponga a dudar. Y el edificio de Valcárcel es ilegal, y cuando hay una cosa que es ilegal, no se puede regalar. Forma parte del patrimonio de la Diputación Provincial de Cádiz, lo saben cualquiera de los técnicos, cualquiera de los responsables políticos de esta provincia, y por tanto seguimos en la misma situación que hace 4 años y medio. Una concesión administrativa, por cierto, a 50 años, de carácter gratuita, pero dentro de 50 años volverá al patrimonio de la Diputación Provincial de Cádiz, que es lo que hace cualquier administración, entre otras la Junta de Andalucía, que cuando tiene terrenos que no va a utilizar, como por ejemplo en mi pueblo, en el Ayuntamiento de San Roque, para recuperar un edificio abandonado, hemos tenido que pagar, como dicen los vecinos, apoquinar. Hemos tenido que pagar para recuperar un edificio que lo que hemos recogido ha sido un problema. Luego al señor Sam, al señor Villapalos, consejero de la Universidad de la Junta de Andalucía, le pido que cumplan con Cádiz, le pido que cumplan con la ciudad, que no sean más asignaturas pendientes como el Hospital de Cádiz, la Ciudad de la Justicia y tantas otras batallas que desgraciadamente los vecinos y las vecinas de Cádiz no ven cumplidas después de 4 años de gestión de Juanma Moreno. Y embarcarse en lugar de enfangar, le pido al señor Sanz que a ver si de alguna vez, después de tantos años en política, resuelve un problema en la ciudad de Cádiz.
Hay muchos asuntos más que abordar, pero el tiempo es limitado. Compañeros, despedimos a Juan Carlos Ruiz Boix.
Sí, sí.
Claro que sí.
Pues gracias por estar con nosotros. Pues
un saludo.
Venir
a
los estudios.
A Gabriel, a Diego, a todos. Muchas gracias y a vuestra disposición.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos ya en la recta final de nuestro programa de este lunes 6 de febrero de 2023 y vamos a escuchar algunas de las cosas que desde las diferentes formaciones que concurren a las próximas municipales han dicho en los últimos días. Propuestas y quejas que nos sitúan en una precampaña que a 4 meses vista de la convocatoria electoral nos demuestran que la actividad de los distintos partidos no cesa. Comenzamos con la visita que ha girado a Cádiz el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien visitó concretamente el edificio de Valcárcel, donde se espera pueda ser trasladada algún día la Facultad de Ciencias de la Educación. Allí, ante su puerta, Espadas ha pedido al presidente de la Junta más implicación para que la obra se pueda llevar a cabo.
Es la segunda vez que estoy aquí, que estoy justamente aquí con las vecinas de La Viña, demandando lo que fue uno de los elementos de debate y de compromiso en las pasadas elecciones autonómicas y que de alguna forma, bueno, pues creo que todos coincidimos en que debía ser una de las grandes apuestas de ciudad de Cádiz. Y ahora, de nuevo, unos meses antes, vuelve el debate sobre el grado de compromiso de las fuerzas políticas y de quienes quieren ser alcaldes, en este caso responsables del Ayuntamiento de Cádiz, y volvemos a manifestar lo mismo. Miren, creo que lo dijimos hace casi un año, ¿no? Valcárcel es una gran oportunidad para Cádiz. Valcárcel es no solo una oportunidad de reconciliarse con la historia, de poner a un edificio que es un bien de interés cultural al servicio de la ciudad y de este barrio, sino de poder reinyectar en esta zona de la ciudad la vida de 3.000 chavales que estudien en ciencias de la educación y que vuelvan a generar actividad económica, actividad ligada a la formación, a la educación, en un barrio como este y en un lugar privilegiado, precioso como este. Por tanto, es un proyecto para ilusionarse, es un proyecto para comprometerse con el barrio. Es un proyecto que sin duda tiene que liderar un alcalde, que sin duda está liderando Óscar ya desde hace mucho tiempo desde el Grupo Municipal Socialista. Nosotros venimos a manifestar de nuevo que la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz, en primer lugar, deben saber los gaditanos y gaditanas que es el organismo competente en materia de universidades, en materia de educación y que, por tanto, tendría que ser el que estuviera aquí promoviendo, impulsando, lanzando y buscando el acuerdo con otras administraciones y, además, en este caso, predicando con el ejemplo y poniendo recursos e inversiones por delante. Esto es priorizar la educación, priorizar una ciudad como Cádiz y priorizar un equipamiento como este de primer nivel para verdaderamente demostrar el compromiso con Cádiz, ¿no? Y lo que vemos es a un presidente de la Junta de Andalucía que viene a fotografiarse en Cádiz, en este caso con su candidato o con otros candidatos, pero no viene a comprometerse con Cádiz, ¿no? Yo creo que Valcárcel es un buen ejemplo de compromiso y creo que es una gran oportunidad que debería aprovechar el señor Moreno Bonilla con Cádiz, ¿no? Porque al final el movimiento se demuestra andando. Ahora vamos a escuchar en estos meses muchos compromisos electorales, muchos anuncios electorales, pero Valcárcel ya no puede esperar más, lleva mucho tiempo esperando y sobre todo ahora tiene ya a una universidad que quiere y que ha puesto encima de la mesa un convenio, a una diputación provincial que ha dicho aquí está este inmueble patrimonio de la diputación, queremos cederlo y queremos que sea un gran proyecto para esta ciudad, también el ayuntamiento dispuesto a ponerle su parte. Hombre, la Junta de Andalucía, que es el organismo competente, tiene que ser el que de una vez por todas diga ahora. Hay un presupuesto, pero ese presupuesto se tiene que ejecutar y hay un convenio que firmar porque efectivamente hay varias administraciones implicadas, ¿no? Entonces, ¿por qué el señor Moreno Bonilla no viene y se arremanga y se pone a trabajar con el presidente de la Diputación Provincial, con el Ayuntamiento de Cádiz, para firmar ese convenio y hacer en este caso que el rector y que la universidad pueda ya desarrollar el proyecto?
Seguimos adelante y hablamos porque se sigue hablando en la capital gaditana de la encuesta del Centra sobre la estimación de voto para las próximas municipales. Estos últimos días ha seguido dando de sí ese asunto porque la portavoz de la candidatura de Bruno García a la alcaldía de Cádiz, Maite González García Negroto, ha valorado positivamente ese estudio de opinión pública de las capitales andaluzas 2023, donde el Partido Popular obtendría en las próximas municipales en la ciudad entre 13 y 14 concejales. Ha dicho porque genera expectativas que nos sitúan como alternativa real de cambio y gobierno en la ciudad. Lo que evidencia la encuesta es que los gaditanos, ha dicho, quieren un cambio en Cádiz.
Bueno, lo que realmente evidencia la encuesta es que los gaditanos y gaditanas lo que quieren es un cambio en la ciudad. Y bueno, han visto que el único camino es que Bruno García sea el alcalde. Además, se ve perfectamente que hay dos opciones posibles y al final pues la mayoría de los encuestados piensan que esa solución la da el Partido Popular. Las encuestas al final lo que van a marcando y están marcando es una tendencia en un momento puntual y la verdad es que todo apunta a que la candidatura del Partido Popular y con Bruno García a la cabeza es la que genera mayor ilusión, mayor esperanza, mayor expectativa, ¿no? Entonces es algo que estamos sintiendo realmente en la calle y en nuestro día a día. Al final, esto no deja de ser un incentivo para que sigamos trabajando, que el Partido Popular es el único grupo municipal que está creciendo más del doble y el que consigue al final una mayor representación en el ayuntamiento, lo que refleja pues un amplio respaldo por parte de los gaditanos. De todos modos, más allá de los datos, a nosotros y a nosotras lo que realmente nos preocupa y ocupa es el seguir día a día trabajando, calle a calle, persona por persona, centrados en escuchar a la gente, en tener opciones, en construir, en tener iniciativas, y así vamos a estar trabajando hasta el último día, porque al final realmente aspiramos a lograr la confianza de todos los gaditanos y gaditanas y no vamos a confiarnos ni dejarnos llevar por ningún sondeo electoral. Creemos que la única salida es el trabajo y en ello estamos y seguiremos trabajando.
Vamos ahora con lo que han dicho desde Cádiz Sí, la formación que lidera para la alcaldía a la capital gaditana Ismael Beiro. La portavoz de Cádiz Sí, Alicia Rodríguez, ha adelantado que la formación está abierta desde la pluralidad de su proyecto a participar en el debate de candidatos a la alcaldía de Cádiz propuesto por Adelante Andalucía, siempre y cuando se conozcan los detalles y el desarrollo del mismo y se garanticen, ha dicho, los necesarios criterios de objetividad y seriedad en su planteamiento para evitar cualquier indicio de uso propagandístico y electoralista de esta cita por parte del convocante. Y hablamos del candidato del Partido Socialista, Óscar Torres, que ha hablado en estos últimos días sobre algunas de las propuestas que desde su formación defenderán de cara a las próximas elecciones municipales en materia deportiva. En concreto, Torres se ha mantenido firme con la iniciativa de vincular los nombres de las instalaciones deportivas municipales a marcas comerciales para aumentar los ingresos y revertirlos en el deporte base de la ciudad, con lo que, de nuevo, si Óscar Torres gobierna la ciudad de Cádiz, el Estadio Carranza, ahora Nuevo Mirandilla, cambiaría de nombre.
Hacer mención a una propuesta que como acabo de comentar, ya en su día se presentó, volveremos a plasmar en nuestro programa, y es la vinculación del nombre de algunas de las instalaciones deportivas municipales de nuestra ciudad a marcas comerciales, a nombres de empresas que quieran, por llamar de alguna manera, patrocinar esas instalaciones deportivas municipales. Fuera de esta propuesta quedarían aquellas instalaciones que por su singularidad tienen ya el nombre vinculado a alguna persona que por su reconocida labor en materia del deporte a lo largo de su vida, pues tienen el nombre de forma homenaje. Por nombrar, por ejemplo, el Manuel Irigoyen o el Francisco Blanca quedarían fuera de esta propuesta. Con esta propuesta lo que nosotros pretendemos es generar una serie de recursos económicos al Instituto Municipal del Deporte que vendrían a redundar en el beneficio del tejido deportivo de la ciudad. Más concretamente, esta vinculación de nombres comerciales, esta colaboración público-privada, ese dinero se destinaría a dos grandes líneas. En primer lugar, a ampliar la partida en el mantenimiento de las propias instalaciones deportivas municipales. Todos sabemos que a lo largo de los últimos años se ha invertido una cantidad importante de recursos económicos en este sentido, pero que se está demostrando que es insuficiente. Y digo que es insuficiente porque con las pocas lluvias que hemos tenido el pasado mes de diciembre se han visto como de nuevo varias instalaciones se han tenido que cerrar y no han podido ser utilizadas por los clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad. Como digo, esa primera parte, esa primera línea de ese dinero que se generaría iría al mantenimiento. Y la segunda parte esos recursos económicos a ampliar las ayudas a los clubes, las entidades, al tejido deportivo de la ciudad a través de la línea de subvenciones que actualmente existe. Hay que recordar que esta línea de subvenciones ya a través del acuerdo presupuestario en 2022 sufrió un fuerte incremento en más de 100.000 euros gracias a la aportación del Partido Socialista y queremos seguir en esa línea. Tenemos que dotar de recursos a las entidades deportivas de nuestra ciudad para que verdaderamente hagan de paraguas de la mayor cantidad de deportistas, de chicos y de chicas de nuestra ciudad. La segunda propuesta es la instalación en las instalaciones deportivas municipales de nuestra ciudad de wifi de alta velocidad. Esto que puede parecer en cierto punto algo innecesario tiene su explicación y es que las entidades deportivas, los clubes deportivos, los usuarios de nuestras instalaciones deportivas, muchos de sus recursos se generan a través de las plataformas digitales propias y las redes sociales propias de cada entidad deportiva. Para retransmitir sus partidos y sus eventos deportivos necesitan unas condiciones tecnológicas que a día de hoy las instalaciones deportivas no cuentan con ellas y por eso la instalación de este wifi. La tercera propuesta va en el sentido que ya ustedes esto también nos lo han oído decir en varias ocasiones y es el plan de usos de playa los 12 meses del año. Para nosotros sigue estando la playa como instalación deportiva abierta, sigue estando absolutamente infrautilizada y la mayor parte del tiempo que se dedica a ser utilizada como instalación deportiva es en los meses de verano. Evidentemente, nosotros lo que proponemos con esto es que sea una instalación abierta, el clima tan amable, aunque estos días haga mucho frío, en nuestra ciudad invita a que esa instalación deportiva, que la playa pueda ser utilizada durante gran parte del año como instalación deportiva y también a partir de ahí, bueno, evidentemente para que sea una instalación deportiva que cumpla unos requisitos y que se dote de los recursos a los deportistas, pues los módulos evidentemente deben estar abiertos y también tendremos que tener, o lo que planteamos es que haya imaginación en el sentido de plantear juegos deportivos municipales, disciplinas nuevas, unos juegos deportivos municipales que se están dejando morir y que fueron santo y seña del deporte base y del deporte no federado en nuestra ciudad durante muchos años y que se está dejando morir por la falta de iniciativa en este sentido.
Pues hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. Regresamos el próximo lunes con más propuestas, con más candidatos, con más dedicado a las elecciones del próximo 28 de mayo a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Cádiz decide. Saludos de Fernando Crespo. Hasta la próxima semana.